Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 33 minutos, seguimos descubriendo aspectos ocultos en la maravillosa historia de Ernesto Chenone, que ya está en nuestras perillas, pero no tendremos tiempo hoy para
hoy
repasar.
No vamos a poder.
Pero ya vamos a estar andando. Nos vamos rápido a la capital del mundo, ahí está Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, disculpas que hoy le entramos un poquito tarde. ¿Cómo anda?
Pero, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Bueno, muy bien, corriendo. Contento
como siempre. Usted tan preocupado por Bonomi, por Ernesto, entonces... Pero tiene un ser de luz, como decía Natalia ahí al lado.
Bueno, la verdad es que sí. Ahora mire, que veo esto.
Ya se lo mandó.
Escuche esta declaración. Esto es para compartir con los oyentes que piensen. Porque tanto lo critican por el pelo. No. Para que vean que hay un tipo con sentimientos.
Un tipo con sentimiento
ahí.
Y con amor.
Dentro de Pablo Alfano hay un ser humano.
Hay un ser humano que cocina, además. Esta
por supuesto.
Esta campaña me parece.
Esa no la tenías vos. Esa data no te la pasó Gemelli, ¿eh?
¿Cuál?
¿Qué cocina?
El bullying con la cocinada. No,
no, pero me la pasó usted.
Sí.
Usted me habló de toda la maravilla de cocina. Pero no importa.
Es Figares el que me hace propaganda.
Ah, bueno, claro. No sé. Figares ha hecho muy buena propaganda usted, sí.
Es cierto.
No, pero escuche esto.
A ver, por favor, ¿esto qué es del perfil de Alfano?
Y si me preguntan, ¿cuál amor prefiero? Prefiero amores en silencio, esos que caminan a la orilla del mar, que se toman un vino mientras... se pasan la noche entera conversando, esos que no hacen tanto alarde de amarse,
claro,
porque aunque lo sepan ellos dos, basta.
Estaba
competiendo. Duda, lo hubiera escrito así.
Escúcheme, dos cosas. Lo colgó como a las 3 de la mañana y seguro estaba copeteado.
Claro.
Las clásicas colgadas del muro copeteado a las 3 de la mañana la gente, ¿no? Que empieza a descubrir cosas que antes no sabía y... ¿no? Es tremendo.
Bueno, una maravilla, Pablito.
Gracias,
mando
Natalia.
Un abrazo, querido.
Un abrazo para vos.
Seguro que temperatura.
Mire la música. Y ahí va Alfano en silencio caminando en la orilla del mar con un vinito la noche entera conversando.
No me lo imagino, sí, exactamente, me lo imaginé así.
Con un tetra.
Santa Teresa.
Es que divino, ¿eh?
Pero más en verano porque ahora se nos engripa.
Por favor, que tía, hay que cuidarla. Tomá, dice Natu, que se la está cobrando, ¿eh? Esto
sí,
es terrible.
No, es la venganza.
La venganza es un plato que se come frío. Bueno, Carlitos, encantados porque andamos corriendo, ¿eh?
Bueno, corriendo. Voy a... Usted sabe que estoy vacilando en este momento.
Vacile.
Estoy vacilando, sí, porque... Le voy a hacer una invitación primero, pero después... Tengo un tema muy importante para comentarlo, creo que lo voy a dejar para mañana, porque es un tema vinculado a salud, que seguramente va a tener muchas repercusiones, porque tiene que ver con ciertos actos médicos que son cuestionables. Pero me quedé muy enganchado con el tema Bonomi.
Y sí.
Mire, primero le voy a hacer la invitación, que en realidad no es una invitación mía, es una invitación de la Comisión de Vecinos de la Cantera de Suárez, de Joaquín Suárez, que el próximo 1 de octubre, como se van a cumplir 38 años de aquel trágico accidente ocurrido en Suárez, en la cantera, ¿se acuerda que un accidente que le costó la vida a 15 vecinos, trabajadores, gente de ese lugar, con la explosión de aquella cantera?
Sí.
Bueno, se ha organizado para ese 1 de octubre una marcha en silencio con antorchas y velas.
Sí, nosotros vamos a estar cubriendo esa jornada la información, pero está bueno que lo adelante.
Impeca, está bárbaro. Va a recorrer el centro de Suárez, va a culminar en la placa recordatoria que tiene grabado allí los nombres de las víctimas. Bueno, se está invitando para el jueves 1 a las 6:30 de la tarde en el vagón de la estación de Suárez, ¿eh? Así que están...
Jueves, 6:30 de la tarde.
Sí, están todos invitados.
Muy bien.
Bueno,
nosotros vamos a tener información, reitero, ese jueves mismo, así que se van a enterar en la primera zona del programa.
Impecable. Antes de Bonomi, está virando rápidamente el análisis que se está haciendo de las irregularidades en ANCAP en el seno de la Comisión Investigadora.
Ajá.
Está virando rápidamente, de acuerdo a información que he tomado en los últimos días.
¿En qué sentido?
Y porque la comisión estuvo muy concentrada al principio en investigar déficit y grandes inversiones y toda esa historia. Y se había olvidado de un elemento fundamental, porque, bueno, todavía no había llegado el momento de unir información, ¿eh? O de cruzar información. Y entender que algunos hechos han tenido que ver con otros. Ajá. Por ejemplo, aquello que les explicábamos nosotros, ¿de dónde proviene, a grandes rasgos, ¿no? ¿De dónde proviene el problema que tiene la calera de 33 y la patrulla? Y de los negociados de Mario Tortorolo. Y del plagio que cometió Tortorolo y del tema de Santana y la participación de otros personajes por allí, ¿no? Ajá. O sea, empezar a entender esto lleva directamente de la mano a otro aspecto, que es entender la acción de los mandos medios de ANCAP. Ese es el gran problema, que aparecen reiteradamente una y otra vez en cuestiones que, bueno, ahora la comisión está investigando como posibles irregularidades graves, graves. Ya no estamos hablando de errores o errores de apreciación o malas inversiones.
O malas gestiones, ¿no?
O mala gestión, sí, que bueno, todo eso puede ser discutible, pero hay hechos que no son discutibles.
Está claro.
Que están documentados y están probados. Y bueno, a esa historia me parece que ahora los integrantes de la comisión empiezan a virar hacia ese tono. Veremos en los próximos días cómo se procesa todo esto, los vamos a tener informados, ¿no?
Muy bien, es importante y es un tema que usted ha venido siguiendo constantemente, así que estaremos a la escucha, evidentemente.
Bueno, sobre Bonomi, a mí, de verdad, te diría, no me preocupa tanto Bonomi, sino que me preocupa la reacción exasperada de mucha gente que, creyendo honestamente defender un proyecto político, termina defendiendo cualquier cosa. Me preocupa mucho ese grado de fanatismo y me preocupa mucho la pérdida de un principio que fue origen de la propia izquierda, como era la ética política, es decir, las cosas que estaban bien o estaban mal, las que se podían tolerar y las que no, que fue un distintivo que tuvo la izquierda en relación a otros partidos que de repente tenían otra trayectoria en el gobierno y estaban más acostumbrados a lo que el Frente se acostumbra ahora, porque ahora todos los dirigentes dicen, una cosa es estar en la oposición, otra cosa es estar en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Como que parece que las cosas se ven diferentes dependiendo de qué lado del mostrador estén. Yo me quedé pensando, el otro día la colega Soledad Platero publica una nota que yo les recomiendo leer, bajo el título No lo soñé, en la revista Caras y
Caretas. La leí, sí. Muy buena.
Dice varias cosas que son interesantes, pero yo quiero destacar algunas.
¿Cómo?
Por ejemplo, preguntas que debería hacerse todo el mundo, ¿no? Ella dice por allí, si el Frente Amplio prefirió distraerse en el problema de su presidencia, la presidencia del Frente, ¿no?
Sí.
Cuando todo el país estaba pendiente de la ley de presupuesto, del conflicto de la educación y de la denunciada desaceleración económica, si hay voceros de sectores del Frente Amplio haciendo campaña contra la decisión de abandonar las conversaciones por el TISA, si hay dirigentes de izquierda a los que no se le cae la cara de vergüenza cuando admite que casi 500.000 trabajadores ganan menos de 15.000 pesos, y que esos 15.000 pesos es lo que cuesta alquilar un apartamento modesto de dos dormitorios, realmente no sé cómo se sorprenden de que la izquierda no Frente Amplista sea la que toma las calles. Sí. Este es un tema.
Uh-huh.
Yo estuve esperando desde el viernes estuve esperando a algún dirigente político del Frente Amplio que hiciera una crítica severa a la denuncia del semanario Brecha del pasado viernes sobre el escandaloso acomodo que ocurrió en el INAU durante la gestión de Javier Sosamendi y de Rubén Villaverde en el INAU y en el SIRPA, demostrada por Brecha con esa planilla que debería indignar a los uruguayos, donde dirigentes sindicales y jerarcas del INAU acomodaron a 142 familiares. Es una cosa que no debe ser tolerada, sobre todo cuando te dicen a vos que no hay recursos y están todos los jerarcas pidiendo más dinero para ellos. Por ejemplo, ahora los jerarcas del Instituto Nacional de Meteorología están pidiendo elevar su sueldo al doble.
Sí.
Al doble. Ganan 90.000, quieren llevarlo a 187.000.
Uh-huh.
Ocurre en el Mides, donde se plantean aumentos para los jerarcas del Mides, mientras a otros sectores de la población se les dice que no. Eso no es justo y eso, sin ninguna duda, va a motivar protestas. Seguramente para eso se está preparando la policía. Seguramente para eso se está preparando esta nueva forma de accionar denunciada ayer sobre este presunto intento de secuestro, no se puede calificar de otra manera,
claro,
a un estudiante, un dirigente gremial que estaba en la calle pronto para declarar, ¿no?
Uh-huh.
Son hechos que no son menores, porque tampoco he visto a nadie, y esto lo cita Soledad Platero, censurar lo que se escribe en la página de Facebook de la Guardia Metropolitana, que si bien no es la página oficial de esa dependencia policial,
pero puede inducir error y debería no permitírselo por parte
los que participan allí. Los que sostienen son efectivos de la Guardia Metropolitana,
claro, digo, pero para el ministerio y todo lo demás creo que tendrían que tratar de que eso no viera la luz, digo, ya que están tan preocupados por pacificar, ¿no? Si es que es lo que quieren, porque ahí no hay paz precisamente, ¿no?
Ahí hay, lo que hay es una retórica del miedo
totalmente.
Allí lo que ocurre, y lo señala explícitamente Platero, se han integrado a los discursos más reaccionarios y de la manera más aberrante lo que fueron palabras tradicionales de la izquierda. Claro. Por ejemplo, reclamar represión en nombre de los derechos humanos.
Claro.
Movilizaciones para pedir seguridad en nombre de los trabajadores asesinados. Claro. Invocaciones a la libertad de enseñanza para reclamar subvenciones para la enseñanza religiosa.
Sí, sí.
Y tantos otros dislates que vivimos una y otra vez en un mundo que parece ser, la locura absoluta, donde nadie acierta a poner un tono diferente y decir, va para muchachos, esta es la línea, vamos por este lado.
No, nadie.
¿Cuál es el proyecto de país que nos está proponiendo el Frente Amplio? El Frente Amplio, que quería nacionalizar la banca, resulta que ahora, a partir del 1 de octubre, le integra todo el poder a los bancos.
Todo.
Le va a entregar la plata a los trabajadores a los bancos.
Sí, sí.
Eso, mientras nos hablaban de los discursos contra el consumismo, ahora van a llenar a los trabajadores de este país de tarjetas y de créditos y de ofrecimientos para que sigan comprando más cosas.
Y a los que menos tienen, porque les dan facilidad de descuentos de IVA por sus tarjetas de débito a las familias más sumergidas, que son asistidas por el Estado, ¿no? Ahí está el haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Un oyente también nos marcaba, a Pablo y a mí, hace instantes, que Bordaberry coincidía con Bonomi, por ejemplo, ¿no? Decía que increíble, ¿no? A lo que estamos llegando, ¿no? Pedro Bordaberry coincidiendo con Bonomi, qué sé yo.
Te leo textual, Bonomi tiene que evaluar. Si Pedro sale a decir que está totalmente de acuerdo con mi actuación, en algo la debo haber cagado.
No creo que resume todo. Lo que pasa es que esa cuestión confusa subsiste entre los ciudadanos.
Claro.
En realidad, si se leen los comentarios destacados frente a amplistas acerca del acontecer nacional, yo me sorprendo, realmente me sorprendo, porque soy parte de otra generación, seguramente de otra época, donde había una sensibilidad social diferente. Ahora la sensibilidad social solamente vale para defender aquello que yo creo correcto y ninguna otra cosa. Entonces que se jodan los tipos que realmente necesitan. Estamos en problemas, realmente estamos en problemas, porque lo que sí se puede decir con exactitud es que no sabemos cuál es el destino que tiene este país, hacia dónde va.
Totalmente de acuerdo.
No tenemos idea hacia dónde va. Nadie lo explica, nadie da un lineamiento. Es lo que tendría que estar haciendo el presidente de la República.
Totalmente, además digo,
señalando, esto es lo que vamos a hacer para Uruguay, esto es lo que queremos para Uruguay. No. Una respuesta concreta ante estos planteos, ante este requerimiento, esto es lo que queremos.
No, han arrancado este nuevo periodo de Vázquez, todavía no ha resuelto absolutamente nada. Han enrarecido el clima totalmente, en discusiones, en conflictos.
Bueno, no tiene buenos aliados tampoco para ello, porque ayer hubo declaraciones de la senadora Lucía Topolansky que en realidad son sorprendentes, ¿no?
Sí.
Uno tiene que leerlas en el marco de esta sorpresa permanente. Es decir, parecería que hay dos organizaciones políticas absolutamente diferentes en el gobierno.
Exacto. Sí, dijo además mil veces que le están pidiendo hora para hablar a Vázquez, como que no le da hora, ¿no?
Bueno, sí.
Entre otras cosas.
Ni la hora le da.
No le da ni la hora, parece.
No sé. A mí me preocupa esto.
Está muy bien lo
que dices. Me preocupa porque, básicamente, mira, tengo la suerte de a través de mis hijos, poder hablar con mucha gente joven. Encontrarme con gente joven. Y los veo con cierto grado de desesperación, asistiendo a un país que no le genera ninguna expectativa, que ya ni le resulta hasta agradable para vivir, en el que tienen más miedo que certezas. Y esto es un problema grave, ya no por nosotros que estamos más cerca del arpa que de la guitarra, sino por los pibes que son los que tienen que construir este país.
Totalmente
que
de acuerdo.
Son los dueños del futuro. Ese es el gran problema que tenemos.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Nos quedamos pensando en eso, que lo vamos a seguir pensando el resto de nuestros días, evidentemente, porque es el gran problema a solucionar. Mañana la seguimos entonces con esos datos importantes que vas a anunciar mañana en tu columna.
Mañana la seguimos. Les mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, abrazo, Carlos. Hasta mañana. Chao, chao.